Ser Podcast.
Hola, Verónica Gómez.
Hola, Ione Gaña.
Hoy nos planteamos la siguiente pregunta. ¿Rinde más una mujer, un atleta, cuando le entrena también una mujer?
Ellas nos lo van a contar en primera persona. Han sido atletas y son entrenadoras.
Lo escuchamos en el episodio de hoy.
Ione Gaña, muy buenas.
Hola, Verónica, muy buenas. ¿Cómo estás?
Hicimos hace un tiempo un programa con una protagonista, atleta navarra, Maitane Melero. Ella, aparte de hablar de sí misma, destacó y mucho el nombre de quienes la habían acompañado durante años en los entrenamientos. Y oye, gracias a eso, hoy este Ser Runner va dedicado a, vamos a decir, las entrenadoras, entre otras, de Maitane.
Sí, porque dijo dos cosas, ¿no? Ella puso en valor el trabajo que había tenido siempre con sus entrenadores y entrenadoras. Y luego también dejó caer una chispita, que es en la que queríamos hoy profundizar, además de hablar de entrenamiento sin género, pero también con él. Porque decía, bueno, a una atleta femenina, no es que te entienda mejor una entrenadora, pero sí que decía que hay diferencias sustanciales, bueno, pues que ella había notado en la última etapa de entrenamiento, y las achacaba a eso, ¿no? Al hecho de tener una entrenadora. Y como nunca nos habíamos hecho un especial entrenadoras, pues aquí lo tenemos.
Venga, vamos a irnos para Radio Pamplona y están Sagrario Izquierdo e Idoia Mariez Currena. Hola a las dos, bienvenidas.
Hola, buenas a todos.
Bueno, lo primero, gracias por aceptar la invitación de Ser Runner para hablar un poquito de atletismo, para hablar de entrenamiento. Lógicamente, como el leitmotiv del programa ha sido Maitane, quiero preguntaros primero a ti, Sagrario, ¿quién es Maitane Melero para ti?
Bueno, para mí, pues como atleta es muy buena atleta, pero bueno, yo la conozco desde hace muchos años y bueno, es una amiga, una compañera, pues un poco de todo, aparte de ser ahora mi atleta, claro, también.
Claro. Para ti, Idoia, ¿quién es Maitane?
Pues una compañera más, ¿no?, en la pista, un referente al final, ¿no?, de ese esfuerzo que nos supone a todas estar ahí, dar continuidad a nuestras carreras deportivas, pues junto con lo que nos toca acarrear, ¿no?, la familia, el trabajo y todos estos quehaceres.
Vamos a contar un poquito, para quien no os conozca, de dónde viene vuestro rol en esto del atletismo. En tu caso, Idoia, empezaste creo que con el lanzamiento de disco, pero luego sobre todo te hemos visto triunfar durante muchos años con la jabalina. Si no me equivoco, son 14 medallas las que has logrado en esa disciplina. Además, perteneces a una familia de atletas. Tu hermano, por ejemplo, me consta que gran pertiguista. En tu caso, Sagrario, incluso has pasado a esa otra parte de formar parte de la directiva de un club, del Club Beste Iruña. Has recibido hace no demasiado la medalla de plata al mérito deportivo, más allá de la parte de atleta, como decíamos, eres entrenadora. Idoia, comienzo por ti. ¿Cuántas vertientes tiene una atleta a lo largo de su vida,
Sí, la verdad es que empiezas de modo muy relajado, pues haciendo algo que simplemente te gusta y demás. Luego ya lo tomas de una forma, vas evolucionando y mejorando y alcanzando objetivos y planteándote retos más complicados, y lo tomas de una forma un poquito ya más exigente. No voy a decir solo profesional, porque igual al principio también el carácter es profesional, ¿no?, aunque no haya esa remuneración. Y luego ya, sin darte cuenta y casi sin proponértelo, por lo menos en mi caso, pues te ves al otro lado de entrenadora y acompañando a otros atletas, ¿no? Entonces sí, al final el camino es largo y se va pasando por diferentes etapas.
Sagrario, ¿tú cómo has vivido esa evolución? Porque no sé si el salto quizá más complicado, más allá del de ser entrenadora, es el otro, ¿no?, el de meterse en la parte de organización de un club.
Sí, bastante complicado. Bueno, esto lo he heredado, no sé si por suerte o por desgracia. Pues mi padre era el de los fundadores de Beste Iruña, entonces bueno, pues yo sí que participaba con el grupo empleo, bueno, entonces era Pamplona Atlético, pero en su momento, bueno, pues no quería igual ese tipo de compromiso, quería disfrutar más un poco, hacer lo que me apetecía, y entonces fue por ahí que dije, bueno, pues voy al club que está mi padre, y ahí empezó todo, y bueno, pues ahora ahí llevamos todo a las espaldas, trabajando para conseguir que el club salga adelante, que funcione, con nuestras carreras que organizamos también. Y ahí estamos.
Idoia, antes de nada, ¿por qué la jabalina?
Pues no sé muy bien, porque se dio así y la gente que en ese momento tenía la responsabilidad de encauzarme me llevó ahí. Yo venía de un pueblo pequeño y lo que quería era hacer velocidad y longitud. No conocía mucho el atletismo. Y bueno, pues enseguida de que empecé, decidieron que por mis características, mi carácter y mi todo, pues que a los lanzamientos. En primeras, pues empecé un poco el disco, la jabalina técnicamente es un poco más fina, digamos, y yo era un poco bruta y tardé un poquito más, ¿no? Pero mis características llevaban a que tenía que acabar siendo jabalinista y bueno, pues el tiempo puso todo en orden y sí, acabé siendo jabalinista.
Por poner las cosas en su contexto, que a veces los números también nos dan una idea de cualitativa, ¿no? ¿Cuántos jabalinistas hay en Navarra?
Ahora mismo, pues, ay, me has pillado, ¿eh? 1, 2, 3, 4, 5... Pues yo diría que hay unos 6 o así y luego ya en construcción vamos a dejarles todavía en esa fase, pues bueno, pues igual tenemos otros 4 o 5 más.
Vale. Es que hacen falta, por ejemplo, nosotros aquí hablamos siempre de running, ¿no? Y de correr. ¿Qué parte de digamos que de la carrera a pie sirve para también afinar técnicamente con la jabalina?
Bueno, es importante, ¿eh? Los lanzamientos siempre empiezan por los pies. Es algo que a veces cuesta ver porque llevas el artefacto en la mano, digamos, y todo se relaciona y lo asocias al tren superior, a los brazos. Pero en cualquier, ya no solo en la jabalina, en cualquier otro lanzamiento siempre empiezan los pies. Siempre es muy determinante la capacidad que el atleta tenga desde abajo de transmitir y generar energía. Entonces, pues es vital, obviamente, y en la jabalina, que tiene una fase inicial más cíclica y demás, pues obviamente pues tiene más incidencia que en el resto de los lanzamientos.
Vale, y esta os la hago a las dos. O sea, hay futbolistas que vimos muchas veces, ¿no? Que cuando todavía están en activo en el campo, hay gente que dice, bueno, estos huelen a entrenadores, ¿no? ¿En qué momento os hicisteis cuenta vosotras de que teníais madera de entrenadora?
Bueno, en mi caso fue surgiendo poco a poco porque yo era atleta, entonces fui antes, antes fui componente de Beste Iruña que entrenadora. Entonces luego ya poco a poco, bueno, pues sí que había hecho los cursos, entonces vino un atleta que andaba, que entrenaba fuera, que no estaba a gusto, y entonces le dije, jo, pues ven conmigo y vamos empezando, vamos haciendo cosas, y bueno, ahí fue surgiendo. Empezó Nerea Ábrego, que estaba estudiando además en Bilbao, luego vino a Pamplona de nuevo, empecé con ella y poco a poco se fue uniendo gente y hasta hoy. Aquí hemos llegado.
Ahí os pregunto a las dos, ¿alguna característica diferencial creéis por el hecho de ser mujeres entrenadoras? Más allá de que quienes son vuestros entrenados o entrenadas sean chicos o chicas, ¿eh? Digo, característica vuestra como entrenadora mujer.
Yo creo que sí que habrá diferencia. Esto igual lo responderían mejor ellos o ellas, ¿no? Pero al final las mujeres, bueno, pues igual somos un pelín más meticulosas y un pelín más, no sé cómo definirlo, maternales, ¿no? Intentando englobar un poco todo ese, pues más cariño, un poquito más de empatía, seguramente un poquito más de ternura y de suavidad en ciertos momentos críticos, ¿no? Igual los hombres ahí, pues no, tienen otro tipo de rol, de amistad con el deportista, y nosotras, para bien y para mal, a veces quizá, pues nos dejamos llevar un poco por nuestro instinto maternal a la hora de arropar al atleta en todas las fases y en todo lo complicado del entrenamiento, no solo ya en la parte técnica y específica de cada disciplina.
Bueno, es una parte importante, ¿no? En los últimos años, sobre todo, ha cobrado gran relevancia la parte psicológica, la parte afectiva, dentro de todas las competiciones de alto nivel, más allá incluso del atletismo, en cualquier disciplina deportiva se valora muchísimo más de lo que se hacía antes, lo que va más allá o lo que se sale del puro resultado, del puro entrenamiento de lunes, martes, miércoles, rutina, no lo sé, no sé si estáis de acuerdo.
Sí, sí que estamos de acuerdo. Desde luego el componente psicológico es muy importante, es, bueno, pues no sé, una parte, vamos, importantísima en este caso de la carrera, que es lo que hacemos nosotros, pero de todos los deportistas. Y una parte, aunque no es lo nuestro, pero una parte también la llevamos con nosotras y la utilizamos y, bueno, en principio nos va bastante bien, yo creo. Entonces, la parte psicológica sí que intentamos trabajarla porque es también al margen de lo que son los entrenamientos, ¿no? Es la vida, el día a día de cada atleta. Entonces, bueno, ahí también te implicas, te lo cuentan, pues intentas, pues que lo dejen a un lado, o bueno, depende de lo que sea, pues solucionar, o bueno, o animarles también a que utilicen un psicólogo deportivo o psicóloga deportiva, que es su trabajo y es fundamental. Entonces, bueno, pues ahí vamos echando un cable, pero siempre también aconsejando que busquen ayuda necesaria, que para eso están psicólogas deportivas también.
Sí, sobre todo iba a referirme a una etapa de la vida, que además creo que Maitane la mencionó, ¿no? Como, bueno, pues yo creo que todo el mundo que hemos pasado por ahí sabemos que tiene sus complicaciones y también sus cosas buenas, evidentemente, pero no sé, Idoia, en la adolescencia, cuando son chicas, específicamente porque, bueno, pues los cambios que se producen en el cuerpo y que afectan también al estado anímico, es una revolución absoluta que muchas veces no es fácil, ¿no?, de digerir en lo personal, pero también en el ámbito deportivo.
Sí, no, ahí nos encontramos con problemas serios en los que hay que estar muy atento, ¿no? Depende de las disciplinas, pues es la etapa en la que empiezan a formarse un poco más y adquirir ya una cierta exigencia, y bien si eres más de running, que pues controlas más un poquito el peso de que no se te vaya arriba en esa época, que no es fácil. En nuestro caso, pues nos pasa un poquito al revés, ¿no? Que tenemos que coger atletas con unas características a veces, pues que tengan más peso, que tengan unas constituciones, no más peso. Cuando hablamos de coger más peso, no hablamos de ponerte más gordo, ni mucho menos, ¿eh? Yeah. Hablamos pues de tener una estructura más sólida, de tener más nivel muscular, y muchas veces eso pues crea muchas confusiones, ¿no? No solo a ellas, sino a nivel familiar también, pues hay muchos prejuicios y muchas cosas pues que complican, ¿no? Y hay que tratar todos esos temas de forma muy muy delicada y estar atento, porque obviamente son muy delicados, son temas que si no estás atento pueden acarrear problemas ya más serios.
Sagrario, lo decía ahora Idoia, pero es verdad que los problemas alimentarios están a la orden del día en la etapa de la adolescencia. Creo que se sale más allá de que sean chicas o no, ¿eh? Pero por bueno, centrarnos en el tema que nos traía hoy a este programa, también tenéis que estar atentas, ¿no? Desde los clubes, desde las entrenadoras, vigilar que todo este tipo de cosas que luego pueden acarrear problemas a nivel familiar, a nivel médico, sois también un punto de alerta, ¿no?, en muchos casos.
Sí, por supuesto, y además es que es un tema importantísimo, y bueno, yo a veces he llegado a pensar que desde las instituciones deportivas, federaciones, por lo menos en la especialidad que nosotros realizamos, debería haber un control con un porcentaje graso mínimo para poder competir. O sea, pero me refiero a que fuese alto, no bajo, ¿eh? Sí. O sea, porque a veces ves atletas que de verdad te duele verlas correr, ¿eh? O sea, yo es que veo atletas que diría, esta no corre, o sea, esta no debería correr, porque bueno, aparte de la delgadez de una persona o la constitución o lo que sea, luego sí que se ve cuando es una delgadez enfermiza o es algo sano porque cuidas la alimentación y entrenas mucho, ¿no? O entrenas lo que tienes que entrenar. Pero sí que se ve ese otro tipo de problemas que, bueno, hay que trabajarlo mucho, y luego, pues igual una entrenadora mujer no lo gestiona o no lo lleva, o lo lleva mejor que un entrenador hombre, por lo que voy viendo un poco, ¿eh? Y bueno, es un tema muy, 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 muy difícil. Y luego, bueno, están las familias, que también pues hay que hablar con ellas, decirles lo que ves que está sucediendo, porque igual la atleta está engañando en casa. O sea, es que hay tantas cosas tan difíciles que... Y por supuesto, lo más importante de este deporte es la salud, y yo desde luego prefiero que un atleta deje de ser atleta y esté sana y tenga salud. O sea, chica, chico, lo que sean.
Esta idea que acabas de expresar, la del porcentaje de grasa y vincularlo a la capacidad de competir, ¿es tuya o la has compartido con alguien? ¿La has hablado? Es decir, ¿tiene visos de poder ser una realidad algún día?
Pues no lo he hablado con nadie, la verdad que además es, creo que, bueno,
es que nunca
con, mis
lo había
compañeras,
oído.
Con mis compañeras de con las atletas, vaya. Pero es que he visto campeonatos con chicas que de verdad, o sea, es que, entonces lo he pensado, digo, es que no deberían correr. Entonces, claro, de ahí pues me surgió la idea esa, pero bueno, no lo he comentado con nadie, la verdad.
Vale, ¿y de qué nivel de problema estamos hablando? Es decir, es algo más, entre comillas, bueno, con que pase a una persona ya es suficiente, ¿no? Pero, no sé, escuchándote da la sensación de que no es algo tan excepcional.
Hombre, a ver, yo por ejemplo, pues nosotros en el grupo sí que hemos tenido casos, y luego sí que en Navarra también ha habido pues chicas con problemas de alimentación, pero sí que lo ves a nivel nacional, pues que ves chicas que crees que están en ese problema, claro, no sabes de ellas, de su vida, pero entonces bueno, yo creo que es un porcentaje, bueno, alto, no sé cómo decirte, pero sí que a cuidar, porque mucha gente abandona, muchas atletas abandonan por ese tema también, ¿eh? Llega un momento que no pueden aguantar.
Vale. Entonces, para las dos, que os escucho hablar todo el rato de atletas chicas, ¿las entrenadoras entrenan chicas siempre?
No, entrenamos chicas y chicos.
Vale.
Sí.
Yo también, chicas y chicos.
Sí. Vale. ¿Y cuesta romper esa barrera o se produce con naturalidad?
No, con naturalidad. Yo, por ejemplo, en los lanzamientos, que igual la consideras una especialidad, digamos, más ruda, ¿no? Más, entre comillas, quitando tópicos, más machista, más que pueda complicar, que va, nada, con naturalidad. Tanto con los críos, con los jóvenes, como con gente ya de una determinada edad. Personalmente, lo que es, tengo que reconocer que no me ha supuesto ningún tipo de contratiempo ni nada, no he visto ningún impedimento.
Y yo, por ejemplo, en el grupo que tengo, yo creo que a los chicos les cuesta más, a los fondistas les cuesta más entrenar con una chica que con un entrenador chico. O sea,
¿sí?
No sé, yo veo que les cuesta, que primero intentan, a ver, voy a preguntar aquí, voy a preguntar allí, y a la última persona que llegan es a la chica, en mi caso.
Sí, ¿eh?
Normalmente con los chicos me pasa, ¿eh? Sí, me ha llegado a pasar, sí.
¿Y luego, después de ese proceso?
Bueno, luego tan contentos, claro.
Oye, a ambas os va muy bien, ¿no? Ya, digamos que, aparte de vuestros propios resultados, estáis obteniendo también resultados con gente que entrenáis. ¿Se corre la voz? Es decir, ¿notáis que, por ejemplo, en Pamplona, en Navarra, ya hay gente que os busca?
Sí, yo creo que en cualquier caso, cuando vas consiguiendo generar un grupo y te van acompañando los resultados, pero sobre todo, obviamente, si consigues buenos resultados, te abre más puertas, pero si además consigues que sea un grupo que haya un determinado ambiente y una cierta continuidad, ¿no? Que no sea algo esporádico de unos pocos años, sino que ya vas teniendo una continuidad, pues obviamente ya tienes ahí una referencia y la gente ya tiene más conocimiento, y gente que vea que puede tener esas necesidades, pues te contacta, te recurre y a veces pues sí, pues ya pasan a entrenar contigo.
Hoy hemos conocido a dos mujeres, atletas, entrenadoras, deportistas y navarras, como Sagrario Izquierdo e Idoia Mariezcurrena. Nos queda solamente daros las gracias por haberos acercado y desearos toda la suerte del mundo con esa gente que tenéis entre manos, a la que seguís cuidando, entrenando, y que quizá, quién sabe, si algún día estaremos viéndoos por la tele celebrando una medalla de oro junto a alguno de ellos o de ellas. Un abrazo muy fuerte a las dos, eskerrik asko.
A vosotros, milla esker.
Venga, gracias. Agur.
Cadena Ser. La radio.